Estados Unidos de América.
Suman más de 100 los opositores cubanos en huelga de hambre en protesta por la represión contra las campañas de rechazo a la nueva constitución. Se escuchan cada vez más las quejas por la escasez de alimentos en Cuba. Carboneros de Artemisa reclaman el pago de 2 meses de salario atrasado. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la entrada de ayuda humanitaria el 23 de febrero. La Fuerza Armada Venezolana se declara en alerta para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. Grupo Internacional de Expertos sostiene que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos. Y Rusia amenaza con apuntar sus misiles hacia Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía, es el miércoles 20 de febrero del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para darle los titulares y también los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, el Estudio A de Radio Martí. Mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
En vísperas del 24 de febrero, el régimen cubano continúa acosando a opositores que se suman a huelga de hambre en el oriente y otras provincias de Cuba. Ivette Pacheco ahora amplía con más detalles.
Se suman activistas y organizaciones a la huelga de hambre iniciada por la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, desde hace 9 días en protesta por las acciones represivas de la dictadura contra quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero. Según afirmó a Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de la organización y uno de los ayunantes.
111 activistas protestando contra la farsa constitucional del día 24, 109 de UMPACU y 2 de otras organizaciones. Uno del Movimiento de Opositores por una Nueva República y otro del Foro por los Derechos y Libertades.
En Cienfuegos, 4 activistas se integraron a la protesta pacífica que demanda a las autoridades cubanas que pongan fin a los arrestos y allanamientos contra quienes promueven que se vote no o que no se vote el próximo 24 de febrero.
Pertenecen a un movimiento Consenso Ciudadano que está afiliado a la UMPACU.
Este miércoles, efectivos de la policía política continúan en las inmediaciones de la sede principal de UMPACU en Santiago de Cuba.
Total cerco que fue reforzado luego de que me escapé hace 3 días y protesté en el Parque Sector.
En La Habana, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre permanecen en la casa sede de la organización opositora. Desde allí conversamos con Saqueo Báez, coordinador provincial de UMPACU.
Rodeados aquí en lo que es a 2 cuadras de aquí de la sede, donde vemos 7 activistas aquí en Calabazal, siguen violando los derechos humanos, siguen asaltando, están desesperados, el régimen está desesperado. Los que están abiertamente pronunciándose y diciendo no, estamos siendo reprimidos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y sobre el mismo tema, continúa detenido el opositor Eliezer Góngora Izaguirre, quien fue arrestado el martes durante un allanamiento llevado a cabo por la policía política a su vivienda en Jobabo, en Las Tunas. Su esposa, la activista Lairiusca Molina, se presentó el miércoles en la unidad de la policía de la localidad con el propósito de obtener información sobre Góngora, quien permanece como los otros en huelga de hambre desde hace 8 días. Así conversó con Radio Martí.
Desde ayer, apenas ellos salieron, mi suegro y yo nos dirigimos allí a la unidad de la policía y preguntamos por qué el motivo de la causa y qué era lo que iba a pasar con él, y me dijeron de que fuera hoy, en horario de la mañana, que iban a hablar conmigo, que ellos no estaban autorizados a decirnos nada, que por supuesto eso tenía que ver los agentes de la seguridad del Estado, como ellos llaman. Yo estoy ahora acá al frente de la unidad policial, estamos acá esperando, y entonces ellos dicen de que tiene que ser ahorita más tarde porque ahora están reunidos, que ahorita me llaman y me dirán, yo no pienso moverme de acá hasta que, bueno, que no me den una respuesta contundente.
Varios músicos cubanos, entre ellos Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, y Gorky Águila, forman parte de un nuevo videoclip en el que piden a la población que vote no en el referendo constitucional del 24 de febrero. Roxana Romero preparó el informe sobre esta recién estrenada grabación.
Un grupo de músicos contestatarios cubanos unió su talento con el fin de rechazar el referendo a la Constitución castrista.
Ni voto ni pido perdón, porque sé lo que tú ves sin esperanza. Abajo tu Constitución falsa.
No Vote Na se ha convertido en un himno para esos jóvenes que han aprovechado su plataforma para pronunciarse en contra de la farsa constitucional castrista y en favor de la libertad. La nueva Carta Magna, que pretende aprobar el régimen castrista, según los analistas, perpetuaría en el poder al Partido Comunista Cubano.
Es una inconstitución impopular, hecha por el poder impopular, una inconstitución descarada profundamente. Yo no voy a votar, a mí no me cogen para eso.
Una reciente encuesta independiente realizada en Cuba arrojó que más de 40% de los cubanos votarían no al referendo constitucional este 24 de febrero.
Ni voto ni pido perdón.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Y en otras noticias, la falta de alimentos de primera necesidad en toda Cuba es un tema que está en boca en boca. Nuestro colega Amado Gil recogió algunas opiniones que demuestran justamente la gravedad del asunto.
La página digital CiberCuba titula así uno de sus artículos: No hay ni pollo ni aceite en toda La Habana. Esto a partir de llamadas telefónicas que recibieron desde la capital. Nosotros en Radio Martí buscamos más testimonios. Nos fuimos vía telefónica hacia el reparto a la mar. Allí nos respondió la periodista independiente Tania Díaz Castro. Le hicimos la pregunta y esto fue lo que pasó.
¿Cuánto hace, Robert, que no hay huevo?
Hace día de día.
¿Un mes más o menos?
Sí, 15 días.
Bueno, este mes nadie ha cogido huevo. Aquí en el barrio mío, que tú sabes que el huevo es fundamental.
La queja sobre la falta de alimentos básicos no es solo en La Habana. En Pinar del Río es igual, nos confirmó la economista independiente Karina Gálvez.
En Pinar del Río los estantes de todas las tiendas están vacíos, los mercados con moneda nacional, digamos, peso CUP, están también vacíos, escasez del aceite, el pan, el huevo, pero... No es una situación nueva, pero es una situación que verdaderamente se ha agravado en los últimos meses.
Un escenario que se repite en cada provincia, en cada municipio, en cada barrio de Cuba. Algunos activistas hablan ya de un segundo periodo especial.
Nunca estuvo fuera del periodo especial. Desde el momento que hubo aquí la doble moneda, ¿cuál es? Nunca jamás.
Karina Gálvez también afirma que el gobierno cubano nunca logró salir del periodo especial.
No te puedo decir que si estamos a las puertas de otro periodo especial. Yo creo que el periodo especial en realidad nunca terminó. Quizás se alivió un poco la crisis, pero la crisis no se había acabado.
La prensa oficial cubana ha reconocido en parte la crisis, pero ahí se ha quedado, solo en el reconocimiento. Amado Gil, Radio Martí.
Carboneros de Artemisa se quejan de impagos y bajos salarios, además de pésimas condiciones de trabajo. Tomás Cardoso tiene el informe.
Brigadas de leñadores y carboneros en la empresa provincial forestal de Artemisa, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, situada en la playa El Cajío, en el municipio Guira de Melena, se quejan de impagos y bajos salarios. Informe el periodista independiente Jorge Bello.
Esta es una entidad, un grupo empresarial, que lo forman 40 trabajadores, pero solamente 8 están vinculados directamente a la producción de carbón vegetal. Las condiciones son pésimas. Ellos se quejan, entre otras cosas, una, los incumplimientos salariales que están llevando, las bajas tarifas que le están pagando por el carbón. Se sienten desamparados y desprotegidos porque no están sujetos a un pago por producción, por rendimiento, y muchas veces pasan hasta 2 meses sin cobrar.
Largas jornadas de trabajo en un ambiente natural hostil es la norma que impera en estas labores.
Cuando sales a picar madera, le puedes estar incluso 4 o 5 días con el lodo a la cintura, y ahí tiene que trasladarse por toda esa zona cenagosa para buscar dónde picar la madera, ¿sí? De que pasan semanas sin ver a su familia.
Los carboneros se quejan que además del bajo salario, este se realiza en moneda nacional, agrega el comunicador.
Ellos le ponen un contenedor, ellos tienen que salir, picar la madera, trasladarla, confeccionar los hornos, hacer el carbón, picarlo, envasarlo, y por todo ese trabajo le pagan a 16 pesos moneda nacional el saco de carbón, cuando el régimen la exporta a 480 dólares la tonelada.
En enero del 2017, el carbón vegetal se convirtió en el primer producto exportable por entidades estatales cubanas hacia los Estados Unidos en más de 50 años. El acuerdo fue firmado entre la empresa estadounidense Coavana Trading LLC y la estatal Cubexport. El precio inicial pactado entre ambas empresas es de 420 dólares la tonelada, superior al valor habitual del carbón cubano en el mercado internacional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Son las 12:11 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares y pasamos ahora a la situación en Venezuela. La opositora a la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que autoriza el ingreso de la ayuda humanitaria al país este próximo 23 de febrero. El oficialismo se opone por considerarlo una acción injerencista. Justamente desde la capital, en Caracas, ahora nos informa Álvaro Algarra.
A pocos días del sábado 23 de febrero, fecha anunciada para que la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos ingrese a Venezuela, la opositora Asamblea Nacional autorizó su entrada a través de un acuerdo. Desde el hemiciclo parlamentario, el diputado Miguel Pizarro pidió a la Fuerza Armada que no obstruyan el proceso.
Lo que van a decidir el día sábado no es si entra una parte de la ayuda o no. La decisión que ustedes van a tomar el día sábado no es entre cómo piensan políticamente unos o cómo piensan otros. La decisión que hoy está tomando la Fuerza Armada en nuestro país y los funcionarios civiles de los puntos fronterizos es cómo quieren ver a su familia el 24 de febrero. La Fuerza Armada está decidiendo si quiere ser recordada como el ejército heredero de la gesta libertadora y bolivariana o quiere quedar como cómplices de una dictadura.
En contraposición, el diputado de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Gerson Hernández, rechazó la ayuda humanitaria por considerarla una intervención a la nación.
Ese tema mal manejado de ayudas humanitarias a través del apoyo de gobiernos satélites aquí en Latinoamérica sigue siendo una canallada más por parte de este gobierno nefasto que pretende seguir sobornando la soberanía nacional.
Según el texto emitido por los asambleístas opositores, una vez que la ayuda humanitaria esté en Venezuela, será administrada por los centros de acopio ubicados en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Varios presidentes latinoamericanos acudirán a la frontera colombo-venezolana para entregar la ayuda humanitaria, según nos cuenta Jorge Orellana.
Varios mandatarios latinoamericanos acudirán a la frontera colombo-venezolana para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria internacional a Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países, dijo que todo está listo para la entrega de la ayuda humanitaria en Venezuela. Varios presidentes latinoamericanos ya confirmaron su presencia este 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo
que otros presidentes latinoamericanos también van a estar en Cúcuta el próximo viernes para demostrar con hechos concretos nuestro compromiso y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con principios básicos como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló
que el próximo 22 de febrero, desde las 10 de la mañana, en la autopista internacional de Cúcuta, vamos a realizar ese gran concierto por la libertad en Venezuela, para movilizar al mundo, para movilizar recursos, para invitar al mundo a donar, a participar en la defensa de las libertades en su país.
El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez también viajará a Cúcuta, Colombia, para sumarse al presidente de Colombia, Iván Duque, y al de Chile, Sebastián Piñera, en la entrega de la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, la Fuerza Armada Venezolana se declaró en alerta para evitar justamente el ingreso de ayuda humanitaria el sábado, rechazando así los llamados del presidente interino Juan Guaidó para que desconozcan a Nicolás Maduro desde Venezuela. Ahora la información con la agencia AFP.
La Fuerza Armada Venezolana ratificó el martes su lealtad al presidente Nicolás Maduro y se dijo lista para evitar el anunciado ingreso de ayuda humanitaria gestionada por el opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como mandatario interino. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, respondió al presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a los militares venezolanos que si no aceptan la amnistía de Guaidó, perderán todo.
No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico.
Por otro lado, Guaidó pidió a los militares permitir el sábado la entrada de la ayuda humanitaria que permanece almacenada en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente internacional de Tienditas, bloqueado por el ejército venezolano.
El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres.
Venezuela enfrenta una escasez de alimentos y medicinas, además de una voraz hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10 millones% este año, pero Maduro culpa de la crisis a sanciones financieras de Estados Unidos y califica la ayuda como un show que servirá de pretexto para invadir militarmente a Venezuela.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, y el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Navarro, exhortaron hoy a los militares venezolanos a que permitan el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Ambos jefes castrenses se reunieron en la sede del Comando Sur en Miami para discutir la situación de Venezuela. Después del encuentro, el almirante Fowler dijo ante la prensa que su mensaje para los militares de Venezuela es que ellos serán hechos responsables por sus acciones y los instó a hacer lo correcto, que es salvar a la gente en su país. Por su parte, Navarro aseguró que el 23 de febrero, cuando esté prevista la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, los militares colombianos protegerán a la población civil ante cualquier situación de riesgo en la frontera. El comandante colombiano agregó que espera que las Fuerzas Armadas venezolanas también protejan a su pueblo.
Y el Departamento de Estado también hizo un llamado a miembros del gobierno de Nicolás Maduro a que piensen en el pueblo venezolano y también en su futuro. Desde la capital en Washington, ahora nos informa Michelle Sagué.
En la rueda de prensa del Departamento de Estado, el vocero Robert Paladino dijo que millones de venezolanos se están muriendo de hambre, mientras que unos pocos en la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro saquean el país y lo empobrecen. Asimismo, hizo un llamado a esos individuos a que piensen en el pueblo y sus propios futuros y que sepan que ponen ambos en riesgo. A una pregunta de un periodista sobre reuniones entre el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que hubo una.
We're focused on the security of our personnel.
Él dice que Estados Unidos se enfoca en la seguridad de su personal en Venezuela y parte de ello es naturalmente hablar sobre los que tienen las armas.
My understanding is we have had, there has been.
Dice que a su entender hubo una reunión, pero que tendría que investigar detalles adicionales. Paladino señaló además que Estados Unidos continúa monitoreando la situación en Venezuela 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Un alto militar venezolano que se desempeña como asesor adjunto en la misión de Venezuela en la ONU se declaró en desobediencia al gobierno de Nicolás Maduro a la vez que aceptó subordinación al presidente encargado Juan Guaidó. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
Un alto oficial de la Fuerza Armada de Venezuela se declaró en desobediencia contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro, el martes en la noche, alentando las versiones sobre el malestar entre los militares. El coronel Pedro Chirinos Dorante, quien se identificó como asesor militar adjunto a la misión permanente de Venezuela en las Naciones Unidas, anunció en un video difundido en las redes sociales que se declaraba en desobediencia contra el gobierno de Maduro.
Me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros. Reconozco y ofrezco mi obediencia y subordinación al gobierno de transición a cargo del señor presidente, ingeniero Juan Guaidó Márquez.
Hasta el momento las autoridades no ofrecieron comentarios sobre el caso. Chirinos Dorante es el cuarto alto mando sin manejo de tropas que se rebela contra Maduro en menos de un mes. Las declaraciones de Chirinos Dorante se produjeron unas horas después del comunicado del ministro de Defensa venezolano, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien ratificó el respaldo de la Fuerza Armada a Maduro y descartó que los uniformados vayan a ceder a las presiones internacionales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:20 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, en lo que pueden esperar esta tarde para Cuba. La información ahora con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Margarita, con honor estar contigo, también con Eduardo y, por supuesto, con Elena y Juan. Margarita, el frente frío débil que se había estacionado entre Cabo Kennedy y las vecindades de Fort Myers se ha levantado como un frente caliente sobre los estados de la costa del Golfo, permitiendo que el fuerte anticiclón del Atlántico se extienda sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso. De manera que para Cuba esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, poca nubosidad en horas de esta noche. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el litoral norte occidental y central y poco oleaje en el resto de la costa sur. Esto fue, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:21 minutos, ahora continuamos con más titulares, pasamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump dio la bienvenida al demócrata Bernie Sanders a la carrera por la presidencia de Estados Unidos, tras recalcar que está perdiendo su tiempo. Desde Washington nos informa ahora Tony Cano.
Personalmente creo que perdió su tiempo, pero me gusta Bernie. Los dos estaríamos de acuerdo con el tema de comercio. Estoy siendo muy duro con el comercio. El problema es que Bernie no sabe qué hacer al respecto y nosotros hicimos algo espectacular. Le deseo que le vaya bien. Sanders no fue tratado con respeto cuando se enfrentó a Hillary Clinton en 2016. Veremos cómo le va. Hay mucha gente compitiendo, pero solo una persona va a ganar. Espero que sepan de quién se trata. Puntualizó Trump. Por su parte, Bernie Sanders acusó a Trump de ser un racista y un mentiroso patológico que ha hecho lo que ningún otro presidente ha llegado a hacer y que busca dividir al país. Así lo señaló el político al lanzar su segunda candidatura a la Casa Blanca este martes. En 2016, Sanders perdió la nominación demócrata ante Hillary Clinton. Tony Cano, Washington.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó el martes la detención de 103 migrantes centroamericanos en Arizona, justo al norte de la frontera con México. El grupo estaba compuesto por 81 guatemaltecos y 22 hondureños, y entre ellos había 59 menores, dijo el reporte. Los agentes han detectado un alarmante incremento de grupos grandes de migrantes que viajan en familia y se quedan al norte de la frontera, en lugares remotos y a veces peligrosos de Arizona y Nuevo México. Las familias suelen buscar a agentes estadounidenses para entregarse y solicitar asilo o alguna otra forma de protección humanitaria.
Entonces, 23 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenaza con apuntar sus misiles no solo contra los países europeos donde Estados Unidos los instale, sino también contra el propio territorio norteamericano. Ahora los detalles con Rafael Martínez Sixto.
La advertencia fue primero. Rusia se verá obligada a emplazar tipos de armamento que pueden ser empleados no solo contra los territorios de donde provenga la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentren los centros de toma de decisiones. Y luego, un tono que da paso a asegurar que no cree que la situación internacional necesita que se agrave irresponsablemente. El asunto es que Putin está criticando a Estados Unidos por haberse retirado del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano Alcance. Putin afirma que la respuesta de Rusia será siempre efectiva e impactante, porque agrega que algunos de los misiles que Washington podría emplazar en Europa tienen un tiempo de vuelo de 10 a 12 minutos hasta Moscú. Del otro lado, Estados Unidos acusa a Rusia de violar el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio al desplegar un misil de crucero que viola los límites establecidos en el convenio. Putin concluye su discurso sobre el estado de la nación, volviendo a un tono más conciliador. No es verdad que Rusia sea la principal amenaza para Estados Unidos. Rusia no amenaza a nadie y todas nuestras medidas de seguridad son defensivas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El Servicio de Seguridad FSB de Rusia pidió a una corte de Moscú que extienda la detención del ex infante de Marina estadounidense Paul Whelan, arrestado por cargos de espionaje. La noticia fue reportada hoy por la agencia de noticias rusa Interfax, que citó a una portavoz de la corte. Whelan fue detenido en un hotel de Moscú el 28 de diciembre pasado y acusado de tener materiales clasificados en su poder. Una corte determinó a finales de diciembre que el ex marín debiera permanecer arrestado hasta el 28 de febrero. Pero ahora el servicio FSB quiere extender la detención hasta el 28 de marzo.
Y la situación en Yemen fue abordada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como el progreso logrado en la implementación de los acuerdos de Suecia. Desde la ONU, en Nueva York, nos informa ahora Carmen María Rodríguez.
En rueda de prensa, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la declaración realizada por Martin Griffiths, enviado especial para Yemen, quien se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad por videoconferencia. Dujarric afirmó.
He added that he has continued to work on the release of prisoners by the parties, saying that the watchword for the process is a release of all for all.
El señor Griffiths añadió que ha continuado trabajando para que las partes excarcelen a los presos, al resaltar la palabra clave del proceso, que es la puesta en libertad de todos por todos. El vocero de la Secretaría citó la cifra de 24 millones de ciudadanos, un 80% de la población yemení que requiere ayuda humanitaria y protección, y de estos, unos 10 millones de ciudadanos yemeníes se hallan al borde de la hambruna. Irán y Arabia Saudí se enfrentan en guerra sobre territorio yemení, nación convertida en escenario de confrontación entre chiitas y sunitas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Sobrevivientes de abusos sexuales clericales tienen un mensaje claro para el Papa Francisco: cero tolerancia a los abusos sexuales. Ese es el pedido que esperan llevar al sumo pontífice cuando se inicia en Roma la cumbre con los representantes de las conferencias episcopales en todo el mundo. Informa María de los Ángeles Franco.
La credibilidad de la Iglesia Católica se ha mantenido en un mínimo histórico debido a su incapacidad de proporcionar una respuesta adecuada y convincente a los continuos informes de abuso sexual clerical. Para hacer frente a esta crisis, el Papa Francisco anunció la celebración de una cumbre de 4 días, empezando este jueves, para discutir seriamente cómo avanzar en el tratamiento del problema. Decenas de sobrevivientes de abusos llegaron a Roma para la reunión.
Soy un sobreviviente de abuso. Fui abusado por un miembro de mi familia cuando tenía 7 años y luego 2 sacerdotes jesuitas en mi escuela secundaria abusaron de mí. Fue hace mucho tiempo, pero estos recuerdos permanecen contigo para siempre.
Los sobrevivientes del abuso no se dirigirán a la cumbre en sí, aunque participarán en los momentos de oración y se encontrarán con los organizadores de la cumbre.
Esta cumbre es sobre el trabajo de sobrevivientes y hoy estamos aquí en todo el mundo llamando la atención sobre la cumbre del Papa y esperamos que nuestras voces se escuchen en los niveles más altos del Vaticano para que se realicen cambios.
Para los sobrevivientes, esta cumbre marca un momento histórico porque nunca se había organizado algo así en el pasado. El despido del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick del sacerdocio el sábado pasado, después de haber sido declarado culpable de abusos contra menores y adultos, fue una señal muy importante para los miembros de la jerarquía católica respecto a que nadie está por encima de la ley.
Y ahora pasamos a nuestro segmento de salud con Miguel Ángel Rivera.
Científicos de la Universidad de Sussex están desarrollando una impresora 3D de mano que podría permitir que los pacientes impriman sus propias medicinas. Usando un prototipo de una de las impresoras 3D más pequeñas del mundo, han optimizado el material de alimentación para que contenga la dosis correcta de un medicamento.
Queríamos proponer el concepto de tener un sistema más asequible que pueda ser impulsado simplemente por un dispositivo de mano, como un teléfono inteligente, y el paciente básicamente puede portarlo y puede imprimir el medicamento requerido en el momento o en el momento de necesidad.
El doctor Mohamed Manilusaman de la Universidad de Sussex dice que las píldoras podrían ser disolubles por vía oral, eliminando la necesidad de tomarlas con agua y haciéndolas más seguras para el uso en los países en desarrollo. Parte de la investigación sobre píldoras impresas en la universidad incluye la idea de una cápsula biológica, un laboratorio en una píldora que se traga y envía información en vivo a través de sus sensores. Una vez que los médicos tienen la información de la biocápsula, pueden emitir una receta y los pacientes pueden imprimir su propio medicamento. Manilusaman indica que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y que podría pasar hasta una década antes que los pacientes impriman sus propios medicamentos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos en Radio Martí. Continúan en sintonía con nuestro espacio informativo, el noticiero del mediodía. Mucha más información sobre Cuba y el resto del mundo en esta segunda media hora. Es el miércoles 20 de febrero del año 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. Y en los controles también al ingeniero Juan Pendaz, así como en la producción con Elena Rodríguez. Tomás Cardoso estará aquí dentro de unos minutos para traernos el tema hoy en Radiografía de la Constitución. Se acerca el día del 24 de febrero, día de la votación para la reforma constitucional. Y a las 4:30 de la tarde hoy en Cuba, así que pendiente dentro de unos minutos. Por supuesto, los deportes, ya confirmado lo de Machado. Y los 30 millones de dólares, qué increíble noticia. Rafael García Toledo traerá más información. 300 millones de dólares, corregida por el experto Eduardo Luján en los deportes también. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Sindicalistas independientes de Cuba pidieron en una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, una solución para los centenares de médicos cubanos que se quedaron en Brasil después de la abrupta retirada del régimen cubano del programa Más Médicos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los directivos de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba pidió al presidente Jair Bolsonaro que intervenga con su gabinete para dar una solución positiva a la precaria situación en que han quedado los centenares de médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil después de la acelerada retirada del programa Más Médicos del régimen de la isla comunista.
El deber de nosotros es una obligación defender a los trabajadores cubanos en donde quiera que se encuentren.
Alejandro Sánchez Saldívar, segundo secretario de la Asociación de Sindicalistas y firmante de la misiva, dijo que al parecer el ministerio brasileño no tiene conocimiento de que los médicos cubanos, al decidir quedarse en Brasil, quedan expensas de las represalias del régimen.
Esa declaración que hizo el régimen cubano es falsa. Si regresan, van a sufrir las consecuencias. Se convirtieron en desertores, como le dicen ellos aquí, a los que toman el camino de prosperar y vivir en libertad.
La misiva dice a Bolsonaro que hay una contradicción entre su decisión de apoyar a los galenos cubanos y la del Ministerio de Salud Pública de Brasil, que no acaba de cumplir los ofrecimientos que Bolsonaro hizo durante su campaña.
Está en un limbo ahora legal.
La pasada semana, Bolsonaro reiteró la promesa de asilo hecha a los médicos cubanos y en un tuit rechazando las declaraciones del gobierno de La Habana, aseguró que los profesionales cubanos tendrán ahora la oportunidad de recibir sus salarios íntegros y tener tendrán la libertad para una vida digna. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Naciones Unidas donará a Cuba $14.300.000 para paliar las urgentes necesidades de las personas afectadas por el tornado del 27 de enero. Un plan de acción publicado por el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba incluye acciones en los sectores de agua, saneamiento e higiene, educación, salud, seguridad alimentaria y recuperación temprana y vivienda. La máxima atención se destinará a unas 20.000 personas críticamente afectadas al haber perdido su vivienda o sufrido severos daños parciales. La ayuda también contempla la entrega de un kit de medios básicos como linternas, mosquiteros, cubos, almohadas, ventiladores y sábanas para las más de 9.900 personas evacuadas tras el desastre natural.
Y la periodista cubana Joanny Sánchez comentó en su blog Generación Y que los agentes del régimen son ladrones de los recuerdos con la misión de destruir la historia personal de las personas. Joanny precisó que en los allanamientos de la seguridad del Estado en casas de activistas y periodistas independientes, una de las metas es incautar fotografías y videos personales. La dama de blanco, Cata Mujer, tras un allanamiento hace varios años, perdió todas las fotos de su boda. Y en los allanamientos del lunes pasado contra las viviendas de activistas de la UNPACU, se repitió el mismo modelo represivo de confiscar efectos privados. La estrategia, advirtió la bloguera Joanny Sánchez, es quitarle a la persona lo que la hace persona, reducirla al presente, eliminar todos esos elementos emocionales que la completan. En fin, adueñarse también de su historia. ...12:36 minutos y ahí están escuchando el tema del programa Radiografía de la Constitución. Importante tema, como suele ser, porque es importantísimo lo que pasará hablando de historia. Y aquí tenemos con nosotros ya a nuestro colega Tomás Cardoso, que trae el tema para hoy a partir de las 2:00 p.m.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Aquí bienvenido, como siempre, al noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, en Radiografía de la Constitución vamos a hablar hoy con un doctor en ciencia. Los números no engañan. La realidad en Cuba resulta ser que este proceso no tiene carácter vinculante, aunque okay. El gobierno ha dicho que es una elección directa porque es la primera oportunidad que el castrismo permite sí o no. Okay. Sin embargo, no es vinculante porque fue aprobada la Asamblea Nacional el pasado diciembre, que según las estadísticas castristas, 605 diputados representan más de 8 millones de votantes. Quiere decir que un diputado cubano representa más de 500.000 votantes cubanos.
Está
ese
extraño,
número
sí.
No da, te extraño,
no
da la cuenta.
Está como lo de Manny Machado.
De Manny sí. Machado. Sí. Bueno, y también hablaremos en Radiografía de la Constitución sobre qué va a hacer un activista allá en Paraguay, Ciudad de Ávila, que no creen este proceso. Y en la segunda parte del programa tendremos al destacado abogado René Gómez Manzano y un activista que está por la observación, Niurka Carmona, desde allá a Palma Soriano en el Oriente. Y en el programa de las 4:30, el programa sobre Cuba, ha ocurrido nuevamente. Ojo, han Ajá. aparecido nuevos carteles gubernamentales ahora en la capital espirituana, no a la Constitución.
Estaban en Holguín.
Estaban en Holguín, ahora en Santi Espíritu.
Bueno.
Y tenemos un activista que fue detenido y se le presentaron los carteles acusados de ponerlo él en la estación de la policía.
Ahí
todo
está.
Eso hoy en Cuba.
Interesante el tema que nos trae Tomás Cardoso todos los días a las 2:00 p.m. y a las 4:30 p.m. por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:38 minutos, más noticias en Radio Martí. El grupo internacional que elaboró un informe sobre la crisis en Nicaragua sostiene que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad contra civiles y quiere que las víctimas busquen justicia. 3 de los 4 miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes creado entre la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno nicaragüense debatieron sus hallazgos ayer martes en las American Society de Nueva York. El grupo fue expulsado en diciembre de Nicaragua, pero sus integrantes afirman que vieron atrocidades que se cometieron en 6 semanas y que la violencia continuó se agravó y tuvo otro formato. Por ello, aconsejaron a las víctimas a organizarse y recabar información, porque es la única manera de que se puede presentar ante un tribunal en otro país.
La crisis de la salud pública en Venezuela sobrepasa los niveles alarmantes ante la falta de medicinas e insumos en los hospitales. Y todo ello se traduce en la muerte precipitada de muchos venezolanos. Rafael Martínez Sixto ahora presenta algunos testimonios.
Habría que referirse en primer lugar a Daniela, una niña de 5 años que murió de un tumor cerebral. Al no haber reactivos para biopsias, los médicos del hospital no pudieron hacer el diagnóstico a tiempo, como lo confirmó a France Press su madre, Susana Álvarez.
El diagnóstico definitivo de qué era lo que tenía Daniela me llegó el día que la enterramos.
Los hospitales venezolanos tienen un 90% de escasez de insumos. Casi todos los laboratorios públicos cerraron. En el Banco de Sangre de Caracas hay decenas de muestras de sangre que llevan meses guardadas porque no hay reactivos para procesarlas. Allí trabaja la bioanalista María Esperanza Hernández.
Me provoca llorar de ver que uno viene aquí a nada y ver que los pacientes vienen con una necesidad tremenda y que no los puedas ayudar.
Está también el caso de los 2 hijos de Eurídice. Padecen de hemofilia, pero tras un viaje de 2 horas desde el estado Miranda a Caracas, solo recibió el remedio para uno de sus hijos.
Por lo menos una caída, pueden quedar manquito de un brazo, de su rodilla, o por lo menos una hemorragia interna estomacal que puede causar hasta la muerte si no tiene infarto.
La crisis va desde una gripe hasta un cáncer, un espinoso camino que transitan muchos enfermos hacia una muerte precipitada. Y mientras, Nicolás Maduro niega que exista una emergencia humanitaria. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Mientras tanto, 5 países europeos están ofreciendo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, una sustancial ayuda para hacer frente a la crisis. Ahora los detalles con nuestro colega Joan Andrés.
En Venezuela, los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido prometieron al presidente interino Juan Guaidó ayudas en medicinas y alimentos por montos superiores a los 18 millones de dólares. El embajador alemán Daniel Martin Kreiner señaló:
Nicolás Maduro no solamente carece de la legitimidad democrática necesaria por razones políticas, sino que negaba la situación humanitaria que atraviesa Venezuela.
Por su parte, el embajador español Jesús Silva Fernández dijo a periodistas que España va a estar contribuyendo a todo aquello que suponga intentar mejorar la situación social de muchos venezolanos que lo necesitan. El representante del Reino Unido en Venezuela, Andrew K. Soper, dijo:
Seguiremos llamando a que se reconozca urgentemente la gravedad de la crisis humanitaria y que se permita un acceso sin restricciones para las organizaciones a los venezolanos necesitados.
El representante francés, Romain Nadal, señaló que su nación estará a la altura de este desafío que enfrenta Venezuela.
Y transmito nuestra voluntad de fraternidad en este momento difícil de la historia de Venezuela, con una crisis humanitaria grave, problemas de alimentación y problemas de medicina en particular.
Guaidó agradeció estos gestos al tiempo que indicó que representan un respaldo a la Constitución venezolana. Joan Andrés, Radio Martí.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el martes el proyecto de ley anticrimen. Nos informa la agencia de prensa francesa.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, fue responsable del texto.
Son tres proyectos de ley, todos con medidas que consideramos eficaces contra el crimen organizado, crimen violento y corrupción. Son problemas que vemos relacionados.
Moro ha descartado que el proyecto de ley vaya a resolver todos los problemas, pero ha señalado que es un paso en la dirección correcta.
Estamos creando métodos de investigación como agente encubierto, bancos nacionales de datos, y estamos desbloqueando nuestra legislación procesal para que tengamos un sistema de justicia eficaz, que sea efectivo.
El gobierno de Brasil busca endurecer el combate a crímenes violentos como el homicidio y también contra crímenes que atentan a bienes públicos, la corrupción y las organizaciones criminales.
Mientras tanto, el ex vicepresidente de Argentina regresa a prisión al considerar la justicia que existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, a pesar de haber sido condenado. Vamos ahora a la capital, vamos a Buenos Aires, con Juan Ignacio González Prieto.
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, decidió revocar la excarcelación del ex vicepresidente de Argentina, Amado Udú, condenado a 5 años y 10 meses de prisión el año pasado por un caso de cobro de sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez Gustavo Hornos, miembro del tribunal, aclaró que la sentencia no está firme.
Consideraciones que tuvo en cuenta el tribunal al momento de dictar la sentencia para imponerle la prisión preventiva, que es lo que nosotros hoy repusimos. Eso no significa que la condena esté firme, la condena va a ser revisada.
En tanto, la diputada Elisa Carrió, líder del oficialismo en el Congreso, apoyó las apelaciones de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera que los llevaron nuevamente a prisión.
Obvio, alguien por enriquecimiento ilícito en la Argentina, que haya sido presidente, vicepresidente o legislador, tiene que tener prisión preventiva porque el artículo 36 equipara a los políticos con infames traidores a la patria.
Mientras el ex abogado del vicepresidente, Eduardo Durañona, cuestionó el accionar del juez de la causa.
Planteamos la recusación del doctor Leijo. Tanto hasta que no se resuelva y no se sustancie esa recusación, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de ampliación de declaración.
De esta manera, Amado Udú quedó alojado en la cárcel federal de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Cientos de mujeres se manifestaron el martes frente al Congreso argentino para relanzar la campaña por la legalidad del aborto. Convocada por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, la manifestación, que se produjo también en otras ciudades del país, reunió a organizaciones políticas y sociales, así como a dirigentes y militantes. Martina Mancini, una joven participante, opinaba.
Sea ilegal o legal, las pibas abortan igual, entonces necesitamos una legalización, necesitamos una contención de parte del Estado, porque es una realidad y nada, nos estamos muriendo, nos están matando, el Estado es responsable de todas las muertes por abortos clandestinos y lamentablemente tenemos que estar acá paradas porque no se nos toma en cuenta.
El proyecto de legalización del aborto será presentado nuevamente este año ante el Congreso, como cada 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En Argentina, país natal del Papa Francisco y con fuerte influencia de la Iglesia Católica, el aborto legal ha dividido a la ciudadanía.
Y Haití empieza a recuperar la normalidad, poco a poco. Jorge Orellana nos explica.
El gobierno haitiano redobla sus esfuerzos en favor de un diálogo para buscar una salida a la crisis política y económica que vive el país, mientras que la oposición anuncia la reanudación de movilizaciones. Haití va recuperándose poco a poco hacia la normalidad, tras las violentas protestas de los últimos días, en reclamo de la dimisión del presidente Jovenel Moïse, quien acaba de cumplir 2 años en el poder. Muchas escuelas abrieron sus puertas, tras casi 2 semanas de cierre, mientras que el transporte paralizado también empezó a recobrar la normalidad. El gobierno llamó al diálogo. Sin embargo, el país sigue bajo un ambiente de incertidumbre. La población se queja de la crisis y de la falta de medios para la compra de alimentos.
Las niñas están y me dicen, papá, papá, dame la comida. No tengo nada para ti.
El presidente haitiano, Jovenel Moïse, ha llamado a los opositores al diálogo, pero estos se niegan a sentarse con el presidente cuyo gobierno declaró el pasado 5 de febrero, 2 días antes de que se iniciaran las protestas, urgencia económica que implica reducir el costo de los bienes de primera necesidad e incrementar el acceso al crédito de las pequeñas empresas para intentar paliar la crisis. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
12:48 minutos, más informaciones en Radio Martí. La Marina de los Estados Unidos está efectuando ejercicios militares con portaaviones nucleares en la costa este del país. Ahora más detalles en este informe de nuestro colega Tony Cano.
La Marina estadounidense informó sobre ejercicios militares con portaaviones nucleares en la costa este de Estados Unidos en medio de un clima de tensión en la región debido a la crisis política que enfrenta Venezuela y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar extranjera. Si bien la mayoría de países alineados con Estados Unidos rechazan una intervención militar y están abogando por una salida pacífica de la crisis con la convocatoria a elecciones democráticas y libres, el presidente Donald Trump ha repetido que todas las opciones están abiertas para lograr que Venezuela recupere la democracia. Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha realizado también ejercicios militares en medio del enfrentamiento retórico con el gobierno de Donald Trump, países de América Latina y naciones europeas que desconocen su gobierno y apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Maduro ha acusado a Estados Unidos de ser artífice de una intervención militar apoyado principalmente por Colombia y los países miembros del Grupo de Lima. La flota está compuesta por el portaaviones Abraham Lincoln, un crucero misilístico y 4 destructores, además de una fragata de la Marina Española invitada al ejercicio militar. Tony Cano, Washington.
El presidente Donald Trump tomó el martes otra medida para la creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la que sería una nueva arma o rama de las Fuerzas Armadas. Trump firmó la Directiva 4 de la Norma Espacial, la que pone las bases del proyecto legislativo que podría establecer la Fuerza Espacial como un nuevo servicio militar comparable al Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos. El Departamento de Defensa dio a conocer que países como China y Rusia han estado ampliando sus capacidades en el espacio con armas creadas para destruir satélites.
Y miles de personas se congregaron el martes en toda Francia para denunciar un aumento del antisemitismo. Justamente desde ahí, desde Francia, ahora llega esta información de la agencia AFP.
En París, una multitud se dio cita en la céntrica Plaza de la República.
No me siento segura en absoluto. Tengo una menorá que mi esposo me dio hace mucho tiempo. No me atrevo a usarla. Tengo miedo de ser agredida. ¿Sabes qué es una menorá? Es un candelabro.
Por su parte, el presidente Emmanuel Macron se dirigió al Memorial de la Shoah, donde colocó una corona de flores. Poco antes, el mandatario visitó un cementerio judío en el este de Francia, que amaneció con 80 tumbas pintadas con esvásticas. El número de actos antisemitas se dispararon un 74% en Francia en 2018, sumando 541 frente a 311 en 2017.
minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología. Es una noticia un tanto triste. Después de 14 años, la NASA cierra el capítulo del pequeño explorador que recorrió Marte y envió muchísima información del planeta rojo. Nada tiene que ver conmigo, ¿eh? Vamos a escuchar a Miguel Ángel Rivera.
Nadie en la NASA hubiera esperado que el vehículo Opportunity a bordo del cohete Delta, que se lanzara en 2004 para una misión de 3 meses, terminaría trotando la superficie marciana durante más de una década.
Sabes que esta fue una misión de 90 días y estábamos tan emocionados de tener solo 3 meses para explorar el planeta con solo 1 kilómetro de capacidad. Pero 14 años y medio más tarde y 45 kilómetros de odometría, hemos hecho cosas fenomenales.
Como encontrar esferas azules de hematita. Prueba de que Marte alguna vez tuvo agua líquida en su superficie y podría haber durado otros 14 años si no fuera por un encuentro con una masiva tormenta marciana. Pero no llegó ninguna señal, así que después de 14 años y una serpenteante ruta de 45 kilómetros a través de la superficie marciana, la NASA finalmente decidió que Opportunity dejó de existir.
Con un sentido de profunda apreciación y gratitud, declaro que Opportunity, la misión está completa y con eso la misión del explorador de Marte está completa. Estoy aquí rodeado del equipo y tengo que decirles que es un momento emotivo.
Opportunity se fue, pero no será olvidado. Algún día, quizás, si los humanos encuentran su camino a Marte, buscarán al pequeño rover que pudo explorar y lo hizo durante casi 15 años.
minutos. Llegó el momento de compartir los deportes con Rafael García Toledo. Y le estaba comentando, voy a decir la cifra correctamente, 300 millones de dólares para Manny Machado.
Sí, señor.
Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Tú crees que podemos hablar de eso? Muy bien. Bueno, Margaro, hoy no hay juego de la NBA. Todavía estamos en el receso de del juego de las estrellas. Pero han aprovechado este fin de semana Juegos de las Estrellas, muchos jugadores para firmar, los jugadores de las Grandes Ligas. Y como tú dijiste, 300 millones para Manny Machado, 10 años con los Padres de San Diego.
El contrato más grande.
Más grande de la historia de cualquier deporte.
Increíble.
Okay. Ahora se ha sabido, los Medias Blancas de Chicago dicen que le habían ofrecido 8 años y 250 millones. Con incentivo podía llegar a 350 millones. Pero Machado estaba más a favor de un contrato garantizado. O sea, que él tiene 300 millones en 10 años, aunque se parta una pierna. Él simplemente,
aunque le dé el
aunque
problema
no
juegue, de tomillón, como dicen ustedes,
exactamente,
en el codo.
Lo que sea, okay. Él, ese dinero viene. Okay, la única forma es que él busque una salida de esto, que no creo que lo haga.
No, ¿para qué?
Okay, él tiene una opción para salir en unos años del contrato, pero no es lógico que salga.
Bueno, lo único que podría pasar es que no le guste más jugar con los Padres de San Diego.
Bueno, pero imagínate, tiene que buscar otro equipo que cargue con ese contrato, lo cual no es muy normal.
Además, San Diego es una bonita ciudad, ¿sabes?
Sí, sí, en realidad para vivir San Diego está claro. Muy bien. Un muchacho aquí de Hialeah.
Cha, eso es vaya.
Exactamente.
Acabamos.
Ese. Ok, ¿se nos acabó el tiempo o no?
No, acabamos con Hialeah,
digo. Ya, dale. Bien. Bueno, Mike Moustakas, que siempre tiene problemas para firmar, firmó un solo año por 10 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, el mismo equipo que jugó el año pasado. Uy. Este hombre que ha estado usando la regla de medida de los otros contratos, muy mal pagado para el buen pelotero que es, y solamente un año y 10 millones. Esto debe estar echándose a llorar porque se va a morir de hambre con 10 millones al año. Gocho. Cuando ve que Machado, que juega más o menos la misma base que él,
se lleva 300.
Exactamente, ¿ok? No hay duda que Machado es mejor que
Bueno, son 30 millones al año. Realmente.
Exactamente. Y uno de los nuestros con un contrato tremendamente modesto, Eneide Echevarría, firmó con los Mets. En liga menor le van a dar una invitación, pero yo creo que tienen poco chance de jugar con el equipo grande la mayor parte del tiempo porque hay gente ya apoderado de esa posición que está él, y yo creo que este muchacho...
O sea, para este año tú dices.
Para este año. Okay. Yo creo que este muchacho podría haber conseguido algo mejor si hubiera tenido un poquito más de paciencia. Pero bueno, eso es lo que hay con esa cosa.
Así hay que, mucho dinero envuelto.
Exactamente.
Ahora dicen, estuve viendo el otro día en unas encuestas que se han hecho, dicen que las pelotas, lo que es el béisbol, ha crecido mientras otros deportes aquí en los Estados Unidos han bajado en cuanto a la gente que los mira, la gente que va a los estadios,
bueno, total,
y los que
sí.
Quieren ser o no jugadores de los deportes.
Bueno, el béisbol tiene muchos detractores aquí porque hay otro deporte que a la gente le gusta y que dicen que está mermando. No está mermando,
nada.
Porque ha ido menos gente al estadio, los estadios son más chiquitos, pero cobran más caro,
claro.
Y tú tienes 75 pulgadas de plasma en la casa para mirar lo que te está diciendo los comerciales,
claro.
Y a las compañías que se anuncia el interesa que tú lo veas, no importa si en el estadio,
por eso,
no importa si en la
exacto. Y, por eso
y cada año gana más dinero, los equipos, los peloteros y todo el mundo.
Así está, todo el mundo feliz. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Y vamos al mundo del entretenimiento ahora. En las noticias, Alejandro Escalona ofrece parte de una conversación con Yalitza Aparicio, es la actriz de la película Roma, y también nos da detalles del concierto que está preparando Richard Branson en Cúcuta, frontera con Venezuela, para recaudar fondos para el pueblo venezolano.
En esta ocasión les llevaremos la tercera y última parte de la conversación que la actriz de la película Roma, Yalitza Aparicio, sostuvo con el corresponsal de La VOA en Los Ángeles, Arturo Martínez. Roma está nominada al Oscar como Mejor Película y Aparicio como Mejor Actriz.
¿Qué ha significado la película Roma para ti?
Fue algo muy importante porque en un principio solo lo hacía por homenajear a mi mamá. Ella es trabajadora del hogar y quería que esto me ayudara a demostrarle a ella lo importante que es en estos hogares donde trabaja. Después de haberla terminado y todo lo que se ha venido, me he dado cuenta que se ha homenajeado a muchas mujeres más y se han identificado tanto con el personaje de Cleo como el de Sofía, y eso es algo increíble.
El multimillonario Richard Branson está respaldando el espectáculo del viernes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta con una meta de recaudación de fondos de 100 millones de dólares para proporcionar alimentos y medicamentos a los venezolanos que sufren de una escasez generalizada. Los cantantes Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi y Maluma han confirmado que actuarán en el concierto. En la ciudad de Washington, Alejandro Escalona.
Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Suman más de 100 los opositores cubanos en huelga de hambre en protesta por la represión contra las campañas de rechazo a la nueva constitución. Se escuchan cada vez más las quejas por la escasez de alimentos en toda Cuba. Carboneros de Artemisa reclaman el pago de 2 meses de salario atrasado. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la entrada de ayuda humanitaria este sábado 23 de febrero. La Fuerza Armada Venezolana, por su parte, se declara en alerta para impedir justamente el ingreso de esa ayuda humanitaria. El Grupo Internacional de Expertos sostiene que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos. Y Rusia amenaza con apuntar sus misiles hacia Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Ahí están las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, el noticiero del mediodía, hoy miércoles 20 de febrero del 2019. Gracias a Rafael García Toledo con O Sin los Millones en los deportes. Eduardo Luján en las noticias. Tomás Cardoso con la radiografía de la Constitución a las 2 de la tarde. Juan Pendaz en los controles. Elena María Rodríguez en la producción. Yo soy Margarita Rojo. Continúen en sintonía con Radio Martí. Aquí voy a estar dentro de media hora, más o menos, para darle los boletines, la información de noticias en Radio Martí. Buenas tardes.